Hermanos, acabamos de leer Mateo, los versículos 1 al 16, la genealogía del Señor Jesucristo. Van a querer abrir sus Biblias en Mateo 1 y también en Lucas capítulo 3, porque hay más genealogías. Y en esta noche vamos a ver, en realidad, tres genealogías. Eso es el título de este estudio. Tres genealogías, y posiblemente piense que solamente hay dos genealogías de Cristo, pero veremos tres. En el sermón anterior, hermanos, empezamos un estudio sobre la vida de Jesús y estudiamos los cuatro evangelios. ¿Se acuerdan algo de este mensaje? Me imagino que el Señor nos ha dado cuatro testigos o cuatro testimonios de la vida del Señor Jesucristo. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los cuatro escribieron acerca de la vida de Jesús. Cada uno tiene su punto de vista y contribuye ciertos detalles que no mencionan los otros. Y con los cuatro testigos tenemos un retrato más completo de la vida de Jesús. Y cada quien pensaba en ciertos lectores, cada quien era persona diferente, diferente edad, diferente raza. Pues Lucas era gentil, pensaba en los gentiles, escribía para gentiles. Mateo fue judío, pensaba en judíos, escribía para judíos, y tiene un énfasis un poco diferente, pero todos están contribuyendo más detalles acerca de la vida de Jesús. Y los cuatro son necesarios para completar todo lo que el Señor quiere para nosotros. Hermanos, mencionamos que Mateo y que Lucas tienen una genealogía acerca de la vida de Jesucristo. ¿Qué es una genealogía? Pues es una lista, ¿verdad? Una lista de descendencia, pues toma en cuenta los orígenes. Pues me imagino, si usted ha intentado escribir su genealogía, pues conoce quién era su padre y su madre, y tal vez los padres de ellos, y tal vez los padres de ellos, pero no muchos de nosotros podemos ir, pues, muchas generaciones, ¿verdad? Dos, tres, al máximo cuatro, pero es raro poder decir, pues, yo sé quién eran todos mis antepasados y ir con muchas generaciones. Pues, hay personas que se dedican mucho a estudiar eso, simplemente porque es interesante. Y sí es interesante, porque encuentra cosas chistosas, cosas vergonzosas y toda clase de cosas estudiando su genealogía. Pero para los judíos era algo muy importante, porque Dios había escogido a una nación, y Dios había dado su palabra a una nación, el pueblo judío. Y para ellos era importante saber si eran judíos o no, porque querían saber si eran parte del pacto que Dios había dado a la nación. Y ellos ponían mucho énfasis en sus genealogías. Entonces, los hacían y los guardaban cuidadosamente. Aunque para nosotros no es tan importante. Vimos en el sermón anterior, hermanos, que Mateo, pensando en los judíos, empieza, ¿dónde? Ahí en Mateo 1 y versículo 2, ¿dónde empieza? Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. ¿Por qué? Porque Abraham era padre de la nación de Israel. De él nació, de él vino. Dios salvó primeramente a Abraham, y Dios dio la palabra a Abraham, y Dios dio la promesa a Abraham, y de él nació la nación que es Israel. Entonces, para ellos es de gran importancia que saber que son hijos de Abraham, porque si no son hijos de Abraham, están fuera del pacto. Entonces, Mateo, cuando él escribe la genealogía de Jesús, él muestra a los judíos que Jesús es descendiente de Abraham. Entonces, él empieza su genealogía con Abraham, engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá. Y entonces, él sigue hasta llegar a José, marido de María. Entonces, mostrando que el padre adoptativo, así puede decirlo, el padre que adoptó a Jesús como su hijo, José era hijo de Abraham. Entonces, legalmente, Jesucristo era hijo de Abraham. Pero aún más, ahí en versículo 6 que vimos, Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam. ¿Qué vemos ahí? Que Dios había establecido el rey, había dado promesas a través del rey, y que José era descendiente del rey, entonces heredero de las promesas de los reyes de Israel. Para los judíos eso era importante. Vimos que Lucas, que no era judío, eso no era tan importante, pero él también da una genealogía. ¿Pero qué vimos? Bueno, puede volver ahí en Lucas capítulo 3. En Lucas 3 y en versículo 38, vamos a ver donde él llega con su genealogía. Él empieza con Jesús y va diciendo hijo de, hijo de, hijo de, y él va hasta David y va hasta Abraham, sí, pero él sigue y sigue hijo de, porque ¿dónde está? En versículo 31, hijo de Melea, hijo de, estoy en Lucas 3, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed. Entonces él sigue así, 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 hasta llega al versículo 38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Qué vemos en Lucas? Pues para ellos no era tan importante ser hijo de Adán. ¿Qué es? Somos todos hermanos. ¿Por qué? Porque somos todos hijos de Adán, no Abraham. No era importante ser hijo de Abraham, porque las promesas de Dios no son solamente para los judíos, no son solamente para los hijos de Abraham. Las promesas de Dios son para todas las naciones, como cantamos en el Salmo 117. Y somos todos hijos de Adán, y eso incluye a todos. Entonces, Lucas piensa en lectores más amplios, ¿verdad? No solamente en judíos, y tiene esa énfasis. Hermanos, quiero leer en Romanos. No es necesario buscarlo, pero en Romanos 9, el versículo 5, las dos genealogías muestran algo, que Jesús era descendiente de Abraham, era descendiente del rey David, era israelita. Y en Romanos 9, versículo 5 dice, de quienes, hablando de los israelitas, de la nación de Israel, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, debe subrayar esa palabra en su Biblia, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Jesucristo, Dios eterno. Jesucristo, Dios eterno, entró en este mundo según la carne a través de Israel. Y eso se ve en las dos genealogías. Cristo tuvo su origen cuando nació, tuvo su origen cuando fue engendrado, su carne nada más. Él es Dios eterno. Dios eterno entró en carne, nada más. No tuvo su origen porque Él es Dios eterno. Entonces, podemos ver aquí en estas genealogías que Jesús sí nació y sí era judío, fue ciudadano de Israel, descendiente de Abraham y de Israel y de David. Bueno, hermanos, vamos a pensar un poquito más ahora en estas genealogías. Debo mencionar, Cierto, dos detalles, por lo menos, permíteme, espero que no se aburren con eso, pero es importante. Debo mencionar algo sobre las genealogías en la Biblia, hermano. No están solamente aquí en Mateo y Lucas, pero hay muchas genealogías en el Antiguo Testamento. Y muchas veces gente ha tratado a leerlos y compararlos, comparar una con otra. Y en estas encuentran una cosa y en esa encuentran otra cosa diferente. Y aquí están unos nombres que no están en otra genealogía, y en esta hay unos nombres que no aparecen en esta. Fíjese ahí en Mateo 1:1, hermanos, cómo escribían los judíos sus genealogías. Mateo 1:1, deben guardar los dos porque vamos a ir viendo los dos en Lucas 3 y Mateo 1, pero en Mateo 1:1, ¿qué dice? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Qué dice Jesucristo, hijo de David? ¿Era David su padre? No, ¿verdad? ¿Era David hijo de Abraham? ¿Era Abraham padre de David? No. Cuando los israelitas hacían sus genealogías, hermanos, es muy importante entender esto. Cuando ellos dijeron hijo de o padre de, o que fulano engendró a tal hijo, no está hablando siempre de relación directa. Nada más está hablando de descendencia. Porque muchas personas, en comparando las genealogías, encuentran en una lista donde, y comparando con otra lista, ven, pues hay nombres que faltan aquí, que están incluidos aquí. Y hay nombres que faltan aquí, que están incluidos aquí. Entonces, ¿hay errores en la escritura? No, no hay errores, hermanos. Es que ellos no pensaban en relación directa cuando siempre, cada vez que mencionaban hijo de o padre de, si era descendiente del tal, era incluido así. Entonces, no, eso no quiere decir, y eso es importante porque si va a Génesis 5, por ejemplo, pues muchos han intentado ir y contar exactamente los años desde la creación hasta Abraham y desde Abraham hasta Jesucristo, y ellos le pueden decir que el mundo fue creado en el año 4004 en tal día y tal hora. 4004 antes de Cristo fue creado el mundo, supuestamente. Hermanos, esas genealogías no sirven para eso. El mundo es mucho más antiguo que 4000 años o 6000 años. Pero las genealogías no incluyen cada generación o cada pariente. No, no fueron hechos así. Y hay confusión por no entender eso a veces. Una cosa más que debo mencionar antes de entrar en más detalle en esas dos genealogías. ¿Se fijaron que están escritos al revés? Mateo dice, hijo de, hijo de. O dice, engendró, perdón. Mateo 1:2 dice, Abraham engendró a Isaac. Isaac a Jacob, Jacob a Judá. Judá engendró. Entonces está diciendo, Abraham fue padre de Isaac, quien fue padre de Jacob, quien fue padre de Judá. Lucas está escrito al revés. Fue hijo de, fue hijo, quien fue hijo de, quien fue hijo de, quien fue hijo de. Entonces, Mateo empieza con Abraham y termina con Cristo. Lucas empieza con Cristo y termina con Abraham, porque uno está diciendo padre de, el otro está diciendo hijo de. Entonces están dando el orden reverso, ¿no? ¿Verdad? Entonces tiene que entender eso para entender lo que estamos estudiando. Bueno, vamos a leer aquí en Mateo 1:1 y ve en versículo 6, Mateo 1:1-6. Viendo la genealogía en Mateo, vemos, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. Y en versículo 7, Salomón engendró a Roboam. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que David era padre de Salomón, quien era padre de Roboam. Eso es lo que enseña esta genealogía. Ahora vamos a comparar Lucas, por favor. Lucas 3, viendo los versículos 31 y 32, en la última línea de 31, mire que dice: Matata, hijo de Natán, hijo de David. Entonces, vemos en Lucas que el hijo, en esta genealogía, que el hijo de David es Natán y su hijo es Matata. En Mateo vemos que el hijo de David es Salomón y su hijo es Roboa. ¿Se dan cuenta entonces que estamos viendo dos genealogías diferentes? Uno, pues desde Abraham hasta David son los mismos nombres. Pero empezando con David, vemos que va siguiendo dos líneas diferentes. Uno va siguiendo el hijo Salomón y hijos de Salomón. Otro sigue Natán y hijos de Natán. Entonces estamos viendo dos genealogías diferentes. No es la misma genealogía. ¿Por qué es eso? ¿A poco tiene dos genealogías el Señor Jesucristo? Pues todos tenemos dos genealogías, ¿verdad? Tenemos padre y tenemos madre. Estamos viendo en Mateo la genealogía de José. En Lucas la genealogía de María. Y es esencial entender eso, o eso es no, pues hay pura confusión. Lucas refiere a la genealogía de José, Mateo refiere a José y Lucas a la genealogía de María. Tiene que entender eso. Mateo está enfatizando para los judíos que Jesús es hijo de Abraham, sí, pero aún más que es hijo de David, quien es el rey y aquí, a través de quien fue prometido un hijo que iba a ser rey. ¿Qué vemos? Aquí vemos, y fíjese bien, en versículo 16, Mateo 1, 16. 15 había terminado Matán, engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Fíjese lo que dice aquí. Que José, no dice José engendró a Jesús. ¿Ven esto? ¿Pueden ver? Dice que José fue marido de María, de la cual nació Jesús. José no engendró al Señor Jesucristo. Pues versículo 18 nos dice quién engendró al Señor Jesucristo. En versículo 18, el nacimiento de Jesús fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. No fue padre de Jesús José. Él lo tomó como hijo adoptado. Entonces, Jesús tuvo una genealogía legal a través de su padre, quien le había adoptado. Una genealogía que lo llevaba a los reyes de Israel, a David y Salomón y hasta a Abraham. Entonces, él tuvo derecho legal ser llamado rey en Israel. Y para ese propósito fue escrito la genealogía aquí de Mateo. José fue engendrado por Jacob, pero no dice que José engendró a Jesús. Él fue marido de María, de la cual nació Jesús. Entonces, vemos aquí en la genealogía de Mateo, cuál es de José, que Jesús tiene una genealogía legal y derecho real en la nación de Israel. Ahora en Lucas, vamos ahí, Lucas 3. Se acuerda que Lucas, quien no es judío, no está pensando en judíos, él es hombre gentil, Él tiene un énfasis en su evangelio en la humanidad del Señor Jesucristo. Y es una tarea que el Espíritu Santo le dio a Lucas a demostrar la humanidad perfecta del Señor Jesucristo. Y él nos muestra aquí que Jesucristo es descendiente de Adán, el primer hombre, dándonos esta genealogía. Es una genealogía de María, es una genealogía no simplemente legal como de José, siendo padre a quien adoptó a Jesús, pero de su madre, entonces es su genealogía natural. Dios sí, como vimos en Romanos 9, que Dios sí dio a Jesucristo su humanidad, su carne, a través de la nación de Israel. Dios dio su carne al Señor Jesucristo a través de la Virgen María. Y Lucas nos da su genealogía de María, y es diferente, como ya vimos, de la genealogía de José. Tiene otros nombres completamente después de David hasta llegar al Señor Jesucristo. Pero tenemos que ver y entender cómo está escrito. En versículo 23, esta genealogía empieza con Jesús. Pero mire lo que dice, porque algunos están confundidos leyéndolo, pero hay que leerlo cuidadosamente. Jesús mismo, versículo 23, Lucas 3, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Hijo, según creía, de José. No era hijo de José, ¿verdad? Eso ya vimos. Era nacido del Espíritu Santo, era hijo de María por el Espíritu Santo, y José solamente lo adoptó como hijo legal. Entonces tenemos en esta genealogía, que es diferente que la otra, dice, como según se creía de José, hijo de Elí. Entonces, ¿qué está diciendo esta genealogía? No que Jesús, que José es hijo de Elí. Ya vimos quién era padre de José en Mateo. Dice aquí, como se creía hijo de José, hijo de Elí, a través de María. No era costumbre para los judíos en sus genealogías incluir mujeres. Lo que cuando vemos mujeres en Mateo es algo muy raro. Y en todas las genealogías del Antiguo Testamento no se mencionan casi nunca, no sé si una vez. Entonces, ellos pusieron el nombre, pero diciendo, como se creía, según se creía. Entonces, en lugar de poner el nombre María, dijeron, según se creía de José, pero Jesús sí era hijo de Elí, a través de María, su madre. Entonces, estamos viendo aquí que Jesús no nació de José, y como dice en aquí en el mismo libro de Lucas, que Jesús fue engendrado del Espíritu Santo, igual como vimos en Mateo. Entonces, ¿qué vemos? La genealogía de María. Dice, según se creía de José, pero no. Era hijo de Elí a través de María, su madre. Es muy inusual, entonces no incluyeron el nombre de María. Entonces, Lucas 1:31 dice, ahora hablando a María el ángel, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Y cómo? Versículo 35, respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, aunque tenemos una genealogía natural, nos muestra que es a través de María, pero por el Espíritu Santo, no por José. Tanto Mateo como Lucas nos muestra eso. Hermanos, tenemos que pensar en eso unos momentos, unos minutos. Vemos que Jesús nació humanamente a través de los judíos, humanamente a través de Abraham, de David, de María, y tiene humanidad. Pero no nació en un proceso natural. Nació por un proceso de creación del Espíritu Santo, un hecho creativo del Espíritu Santo. Quiero leer, hermanos, en Colosenses capítulo 1, el versículo 19. Y esto es un punto, hermanos, mucho, muy importante. Hay que entenderlo y entenderlo claramente. La palabra dice aquí en Colosenses 1, 19, hablando de Jesucristo en su humanidad, dice, por cuanto agradó al Padre que en Él, en el Señor Jesucristo, habitase toda plenitud. Y cuando ven la palabra plenitud, deben entender la plenitud de Dios. Eso quiere decir la totalidad de Dios. No tuvo padre humano. Él que veía en los hombres, ese hombre, Jesucristo, era Dios en carne. Y toda la totalidad de Dios habitaba en esa persona, Jesucristo. No nació de padre natural. Si Jesús había nacido de un padre natural, eso que, pues, quería decir que Él era hijo de Adán como todo hombre. La Escritura nos dice, Romanos 5 y 12, velo conmigo, por favor, Romanos capítulo 5, el versículo 12, la palabra dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué vemos? Que Adán fue padre de la raza y todos sus hijos pecaron en él y todos sus hijos nacieron con una naturaleza pecadora porque son descendientes de él. Recibieron su naturaleza, recibieron el pecado, recibieron la muerte por razón del pecado de su padre. Entonces, si Jesús había nacido de madre y de padre, sería hombre normal. Tendría naturaleza pecadora. Sería pecador. Y siendo pecador, no podría salvar a nadie. Era imposible, entonces, imposible que sea Salvador uno nacido de hombre y mujer y hijo de Adán en proceso natural. Imposible. Si él había nacido hijo de Adán en proceso normal, él tendría sus propios pecados, tendría que morir por sus propios pecados y jamás pudiera morir por los pecados de otra persona. No podría salvar a nadie. Sería pecador necesitando un salvador. ¿Me entiende? Pero, ¿qué tenemos? En el Señor Jesucristo hay un hecho de creación. Igual como Adán fue creado, y creado inocente y puro y santo, tenemos humanidad por María. Pero la humanidad que nace de María es el proceso de creación del Espíritu Santo. Y es por eso en 1 Corintios 15 que él no es llamado hijo de Adán. Adán no es su padre en el sentido normal. En 1 Corintios 15, 45, Jesús tiene un nombre que dice mucho. Dice así, también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Jesucristo es el postrer Adán. Fueron creados dos hombres santos e inocentes, Adán y el postrer Adán, Jesucristo. Versículo 46 dice: más lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor Jesucristo, es del cielo. Él es llamado el postrer Adán y es llamado el segundo hombre, Jesucristo. Entonces, él no es descendiente natural de Adán. Igual como Adán, el Señor tiene un cuerpo creado por Dios. Y entonces, hay dos Adanes, dos cabezas de una descendencia. Hay una descendencia natural de Adán y todos que están en esa descendencia son pecadores. Pero hay otro padre, Jesucristo, y los hijos de él son una descendencia espiritual. Y él es llamado, por lo tanto, el postrer Adán, el segundo hombre, fue criado igualmente. Y tiene, él es padre de una descendencia espiritual, como dice ahí en versículos 46 y 47. El Señor Jesucristo. Entonces, Jesús no nació con naturaleza humana pecadora. No tuvo padre humano. Tuvo una naturaleza legítima humana, sí. Pero fue por un hecho de creación de Dios con María. Y por lo tanto, él, como el primer Adán, nace con una naturaleza perfecta, santa, inocente, recto en todo, sin corrupción, sin pecado y sin mancha. Y así, así, siendo hombre sin mancha, sin pecador, Cristo, y solamente así, Cristo pudo tomar los pecados de su pueblo en sí y morir por esos pecados, porque no tuvo pecados propios. No necesitaba ser castigado por sus pecados propios. Era inocente. Entonces él pudo ser sustituto para otros. Pudo tomar los pecados de otros en sí y sufrir en lugar de ellos, siendo un sustituto perfecto y adecuado y un salvador. Entonces era esencial que naciera así el Salvador. Hombre muriendo por hombres, pero hombre perfecto y por lo tanto creado. Diferente, distinto de los demás. No tuvo la naturaleza adámica, no fue descendiente de Adán, no tuvo pecado como todos los demás. Podemos leer en Filipenses 2 acerca de eso, de nuestro Señor. Filipenses capítulo 2. Versículo 6. Hablando de Cristo Jesús, el cual, Filipenses 2, 6, siendo en forma de Dios, eso es lo que era. Su forma, su esencia, su existencia era Dios. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. ¿Qué vemos entonces? ¿Qué ocurrió ese día cuando Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo en María? Fue una creación, algo maravilloso. Pero el Dios eterno, el Dios glorioso, el Dios majestuoso, el que había creado a todo, cubrió, como dice aquí, se despojó. Puso velo sobre su gloria, lo escondió de los ojos y lo encubrió en forma humana. Se despojó a sí mismo, se humilló y se hizo hombre, y estando en condición de hombre. Entonces, ¿qué vemos? Que Él es Dios eterno, pero Él es hombre perfecto. Y Dios unió su espíritu a un espíritu humano en forma tan perfecta que Él es tanto Dios como hombre. Y Él es hombre completo y Dios completo. Algunos han tratado de explicarlo como si Él fue un cuerpo humano sin espíritu, hermano, y que el espíritu divino moraba en ese hueco de ser humano. No era eso, hermanos. No era Dios viviendo en nada más un hueco humano. Fue un hombre. Pero Dios unió el espíritu divino con un espíritu humano. Y es Dios hombre ahora. Fue un milagro sobre comprensión que ocurrió cuando Jesucristo fue engendrado. Bueno, entonces fue algo necesario y algo glorioso. Vemos alguna vez en las Escrituras que María es llamada Madre de Dios. Nunca, ni una sola vez es llamada María en las Escrituras Madre de Dios. Nunca pudo ser Madre de Dios. Dios es eterno. Dios es eterno. Fue Madre de la humanidad del Señor Jesucristo y nada más. Pero Él es Dios hombre. Y ella fue una mujer bendecida del Señor y tuvo el gran privilegio de engendrar y dar a luz al Hijo de Dios. Pero Dios es eterno, Dios no tiene madre. Ella, y mientras que, siendo que Jesús nació de ella, debemos pensar un momento por lo menos en ella. Y dice ella en Lucas, cuando ella está hablando de lo que ha ocurrido, mire lo que dice María en Lucas 1:47. María visita a Elizabeth. ¿Y qué dice María? Versículo 47. Mi espíritu se regocija en Dios, ¿qué? Mi Salvador. ¿Qué fue María? María fue descendiente de Adán. Su papá, su padre de María era Elí. Lucas 1:47. Ella tuvo padre y madre. Siendo hija de padre y madre, descendiente de Adán, María tuvo naturaleza humana. María tuvo naturaleza pecadora. María era mujer pecadora. María era mujer que necesitaba Salvador. María, Lucas 1:47 dice, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Por qué? Una persona sin pecado no necesita Salvador. Es justo en sí. Anda con Dios. Ella, por decir que Dios es mi Salvador, decía, soy pecadora. Como todos los demás, salva por gracia. Era mujer sin pecado, concebida y ni sé la frase correctamente, inmaculada, una concepción inmaculada. Era una mujer sin pecado, pues así se enseña, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Escritura? Ella reconocía que necesitaba un Salvador. Era pecadora. Es hermana en Cristo. Y la amamos como hermana en Cristo. Pero no la adoramos y no la estimamos como madre de Dios. Y nunca, nunca jamás oramos a María. Ella tuvo el gran privilegio de dar a luz a la humanidad del Señor Jesucristo aquí en este mundo. Entonces vemos que el Señor sí usó a una mujer en el nacimiento del Señor Jesucristo, y eso me hace pensar, y quiero volver a Mateo, hermanos, brevemente, y ver algo más en Mateo. Hemos visto que Jesús no nació de padre humano, que Dios es, Jesucristo es Dios en carne humana, es Dios glorioso y así Salvador. Pero hay otras cosas que podemos aprender de esas genealogías. En Mateo 1, versículo 3, mire conmigo. Jesús nació de una mujer, ¿verdad? Y su nombre no está incluido en las genealogías, pero ella está presente en los cuatro evangelios, claro que sí. Y mira aquí en esta genealogía, en versículo 3, encontramos algo muy, muy raro. Judá engendró de Tamar a Fares. Menciona una mujer en esta genealogía. En versículo 5, Salmón engendró de Raab a Boaz. Siguiendo más adelante, dice, Boaz engendró de Ruth a Obed. Versículo 6, la última parte, dice, David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. El Señor menciona cuatro mujeres por nombre y cinco si contamos María también. Cinco mujeres en la genealogía del Señor Jesucristo. Y es algo muy raro, algo pues excepcional en las genealogías de las Escrituras. Es una característica tan inusual, tan raro. Tiene que haber un propósito. ¿Por qué están incluidas esas mujeres en la genealogía? Pues es dado del Señor para acordarnos, hermanos, que el Señor tiene lugar para mujeres también en su plan y su propósito. La obra de Dios no es únicamente de hombres. Dios usa a mujeres y Dios bendice a mujeres. Y Dios ha usado grandemente en su plan y su propósito a mujeres en este mundo. Aún menciona cuatro aquí o cinco en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Las mujeres tienen un lugar muy importante en el plan de Dios. ¿Qué fue el primer propósito por el cual fue creado la mujer? ¿Se acuerda que en Edén el Señor vio que Adán no tuvo ayuda idónea, dice la Escritura? Y creó la mujer para Adán, la trajo a Adán diciendo que ella era ayuda idónea, ayuda que correspondía a él. El primer llamado de la mujer en este mundo, hermanos, su primer llamado, su propósito principal es en relación a su marido. Para eso fue creado y fue traído a Adán, para ser una ayuda idónea. Su llamado, hermanas y amigas, su llamado primero que el Señor ha dado es ser una ayuda a su marido, a su esposo. En el llamado que el Señor le ha dado, porque es un llamado para su familia. El Señor obra en la familia a través del padre, y la mujer está puesto ahí, está ordenado por el Señor ser una ayuda que está siempre ahí a su lado para sostener, para ayudar, para animar, para fortalecer, para aconsejar y levantar cuando sea necesario. Ese fue su propósito, su primer propósito en la creación. Si tiene esposo, debe sentir que su primer propósito en la vida es asegurar que él tenga éxito en su llamado del Señor. Ora por él y aconséjale, anímale y guíale, sí, cuando es necesario, pero a llevar a cabo el llamado que el Señor le ha dado, que sea éxito en el llamado divino que ha tenido para su familia. Pero el segundo propósito después de eso, pero eso es el primero y fue el primero. Y si nada más tiene eso, eso es glorioso. Pero después de eso fue la maternidad. Ningún hombre puede ser madre. La maternidad es a través de la mujer y es propósito del Señor en este mundo. Es un propósito entre algunos. Cuando hay hijos en la familia, hay ciertas cosas que la mujer puede hacer que el hombre nunca va a poder. Cosas que el hombre va a poder hacer que la madre nunca va a poder. Los dos son necesarios y es un llamado precioso e importante. Y también, hermanos, quiero leer en Romanos 16, versículo 1. Pablo menciona a una mujer y usa aquí un nombre especial para ella. Romanos 16, versículo 1, Pablo dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia en Cencrea. Ella es diaconisa, dice él. Diaconisa, pues encontramos en el Nuevo Testamento que hay un oficio designado por el Señor de diácono. No encontramos en las Escrituras diaconisas como un oficio en la iglesia. Pero sí, claro que sí, es un servicio. Cada hermana debe anhelar ser diaconisa en la iglesia del Señor. Servir, dando atención a las necesidades de la congregación y ayudándolas en las necesidades de la congregación con el toque que solamente puede dar una mujer. Diaconisa, servidora del Señor en su iglesia, de los hermanos en la iglesia, diaconisa. No es un oficio, pero fue descripción de su servicio, servidora en la iglesia. Entonces, ¿qué vemos? ¿Por qué menciona 4 o 5 mujeres en las genealogías? Pues acordarnos que Dios tiene un propósito para las mujeres también. Ser ayuda idónea para su marido. Ser madre de los hijos, ser diaconisa o servidora en la iglesia del Señor, y seguro hay otros propósitos también. Pero estos son algunos. Pero algo más que podemos ver aquí en Mateo 1, en las 4 mujeres mencionadas aquí, Tamar, Raúl, Ruth y la mujer de Urías, son 4 mujeres que no hubiéramos pensado que debían ser incluidos ahí. Raab no fue israelita. Ruth no fue israelita. Ellos eran gentiles extranjeros que vinieron y se sometieron al judaísmo y fueron aceptados y recibidos entre los judíos, pero habían, tuvieron su origen fuera del pacto. Pero aparte de eso, Tamar, ¿quién era? Era nuera de Judá. Dice que nacieron de Judá Fares y Sara de Tamar su nuera, no su esposa. Esos 2 hijos nacieron de una relación inmoral. Ella era mujer inmoral. Raab, aquí en versículo 5, ¿qué era? Es la mujer del libro de Josué. Prostituta. Y la mujer de Urías también fue tomada por David en relación inmoral, una relación adúltera, de adulterio, Qué raro, ¿verdad? Mujeres tomadas de fuera de las promesas y mujeres de pecado, pecado vergonzoso. ¿Por qué están incluidos ahí, Señor? ¿A poco no son mujeres indignas? Sí, eran mujeres indignas. Pero están incluidas. Y eso nos enseña algo. ¿Qué nos enseña? La salvación es por gracia. No es por digno. No es no por ser digno. No es por ser justo. No es por ser bueno. Nadie es justo. Y nadie es bueno. Y nadie es digno de la relación que tenemos con Dios. Nadie es digno de ser hijo de Dios. Nadie es digno de ser descendiente o ser pariente o ser padre de Jesucristo. Porque Él es Dios puro y somos todos pecadores. ¿Por qué están incluidos ahí? Porque fueron salvos por gracia. Y todos nosotros somos salvos por gracia o no somos salvos. Todos somos nosotros todos tan indignos y tan sucios igual a ellos. Tal vez nos estimamos muy gente buena, ¿verdad? Muy limpios y muy justos, pero en los ojos de Dios no somos en nada diferente que ellos. Pecadores, pecadoras, culpables todos y sucios todos, indignos todos, pero incluidos solamente por gracia. Nos acuerda, su inclusión aquí nos acuerda que nuestra relación con Jesucristo es por gracia y nada más gracia. La persona que piensa que es salvo, o que es cristiano, o que va al cielo porque ora mucho, y porque vive limpio, y porque hace bien, el tal es engañado. El que ha sido salvo por la gracia del Señor es como el publicano que iba al templo, que no levantaba sus ojos al cielo y nada más con la cabeza inclinaba, golpeaba su pecho diciendo: Señor, ten misericordia de mí. No se jactaba. ¿Queremos vivir justos? ¿Ser santos? Sí. Pero si hemos sido salvos, nos damos cuenta que cada día fracasamos. Sin excepción. Su día mejor, su hora mejor, su minuto mejor, no es aceptable. Es contaminado, porque somos todos pecadores. ¿Por qué estaban incluidos? Por gracia. Y nos acuerda que nuestra relación de todos nosotros con Cristo es solamente por gracia. Ahora quiero ir, antes de terminar el estudio, quiero ir al libro de Juan capítulo 1. Y vamos a ver la tercera genealogía. Normalmente, hermanos, cuando alguien piensa en una genealogía, no piensan en Juan capítulo 1. Pero Mateo dio su genealogía, Lucas dio su genealogía. ¿Y de qué se trata una genealogía? De sus orígenes, ¿verdad? Y Juan siente que no puede empezar sin acordarnos también de los orígenes del Señor Jesucristo. Él dio en su forma muy distinta, su genealogía del Señor Jesucristo. Y en Juan 1:1, Él dice: en el principio, estamos hablando de orígenes, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Se acuerda en la genealogía de Lucas? Va diciendo hijo de, hijo de, hijo de, y alcanza hasta llegar a Adán, hijo de Dios. El origen de todo era Dios, ¿verdad? Y aquí Juan nos dice, en el principio era el Verbo, es un nombre, un título para el Señor Jesucristo. En el principio era el Verbo. Pues, ¿cuándo tiene Jesús principio? No tiene principio. Estaba presente en el principio. Ya existía en el principio. Ya era en el principio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, ¿quién es ese Dios que creó a Adán? ¡Jesucristo! Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, Génesis 1:1, cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿quién lo hizo? Este, el Señor Jesucristo, el Verbo. Y puede ir en el segundo día, tercer día y hasta el sexto día, y ve cuando Dios creó al hombre y a los animales y todo eso, y dice que todo lo que fue creado por Él. Y Él ya estaba, ya existía en el principio. Él no tiene principio, Él es Dios. Y ya existía, Él dio el principio a todas las cosas. Él es el origen de todo. ¿Dónde cabe Él en la genealogía? Pues sí, hijo de Abraham, hijo de David, y aquí hijo de José, supuestamente, y nació Jesús de María, y aquí toda esa genealogía y toda esa lista de nombres, pero ¿dónde está Jesús? Aquí está Jesús, después de tantos nombres, ¿verdad? No, Él está en dos lugares, porque Él está aquí en la lista y Él está aquí en la lista. Al, la cabeza de la lista y al fin de la lista, al principio, al fin. ¿Y qué dice Jesús en el libro de Apocalipsis? ¿El principio y el fin? Pues entonces en las genealogías, ¿qué es Él? Es el principio y el fin. El primero, el último. El alfa, el omega, Jesucristo. Él es el principio de todo. Y cuando va al versículo 14, aquí en Juan 1, dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, ¿qué vemos aquí? Jesús en la cabeza de la lista y Jesús a la fin de la lista. Él es principio y fin de las genealogías del Mesías. Él era en el principio y Él después, muchos después, muchos años después, muchas generaciones después, nació en forma humana. Él es el origen de todo y mucho después fue hecho carne. Entonces, terminamos simplemente mencionando y acordándonos que Jesús es Dios en carne, el Dios hombre. Como algunos han imaginado, Jesús no era una ilusión de hombre. Ciertos herejes decían que Él no era hombre legítimo, no era hombre real, era nada más la ilusión de un hombre. No, las genealogías nos muestran que sí era hombre. Hombre real, no era ilusión. Pero no era simplemente un hombre nacido hijo de Adán como cualquier, un hombre muy bueno, un hombre muy justo y religioso. No, no era eso. No era hombre pecador, como decían muchos. Entonces, no era ilusión de hombre, no era hombre pecador, no era hombre bueno simplemente e inocente. No fue ángel, como decían muchos. Él es hombre completo y Dios completo. Dios, el principio de todo, y Dios hecho carne, como nos muestra Juan. Y así, sin pecado, sin naturaleza corrupta, sin pecado propio, pudo ser sustituto perfecto para otros. Entonces, vamos a terminar con la lectura del libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2, 14. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. ¿Qué vemos? ¿Qué iba a salvar? ¿Quién iba a salvar? A hombres, carne y sangre. Pues él tuvo que ser hecho hombre, carne y sangre, para poder rescatarlos, para poder salvarlos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué vemos? Que él fue hecho carne y sangre, y así sufrió, padeció la muerte para salvar a su pueblo. Dios hombre, Dios en carne, salvador de pecadores. Entonces, ¿qué hemos visto? Pues, aún viendo las genealogías, hay tesoros en las Escrituras, cosas preciosas que tenemos que comprender. Y así tenemos un Salvador adecuado, suficiente y glorioso. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Quiero acordarles que todos, sin excepción, somos pecadores. Pero hay un Salvador, Cristo, que vino en este mundo, vivió sin pecado, y Él tomó el lugar de su pueblo, murió como un sustituto, sufrió la ira de Dios en lugar de su pueblo, y toda persona que viene a Cristo en arrepentimiento y fe tiene vida eterna. Eso es su promesa. No pregunto si es usted persona religiosa, si va a orar, si da limosnas, si hace muchas cosas buenas. Ha recibido a Cristo, ha confiado únicamente en Él. Él es Señor de su vida. Él es su única esperanza. Oremos.